Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en Canarias. Me he quedado pillada ahí mirando el reloj y Rovira María.
Rodríguez, Celia, buenos días.
¿Cómo estás?
Ya son y 6 minutos.
Sí, es que suele pasar eso. Porque
es que
cuando... No, porque como lleva segundero, pues faltan un poquito ya para las 6 y dices, espera, me enrollo un poquito más para dar las 6, para tal. En fin, tonterías.
Tonterías.
Que más da un minuto más, que un minuto menos y en fin.
Bueno, depende.
Es verdad. Mira él, ¿eh?
Esa voz que aparece ahí tiene nombre y apellidos. Rubén Pleguezuelos, buenos días.
Buenos días.
Director residente de las 9 y 43.
¿Qué es esto del director residente?
Vale, yo os lo explico. La función
residentes hay en los hospitales, ¿no?
Claro.
Pero director residente...
Claro, la función la ha dirigido Andrés Alemán, que es además el autor de la obra. Lo que pasa es que Andrés no puede estar en todas las funciones. Entonces, bueno, mi trabajo consiste un poco en supervisar un poco que el trabajo de Andrés se siga respetando. Canalizar un poco las propuestas nuevas de los actores, que siempre hay, que siempre son enriquecen.
Ah, qué interesante esto. Luego
y dar mi opinión.
Vale, vale,
acabar
vale.
La función y pasarla
a Andrés Parte. Un subdirector, ayudante de dirección.
Sí, pero ayudante de dirección ni siquiera en el proceso, es solo ahora durante esta residencia.
Durante la ausencia, qué bien, qué interesante la figura de Rubén, ahora hablamos más de ello. Estamos hablando de el musical más puntual a las 9:43.
Estabas cantando esta mañana
a
ya.
A las 9:43.
Es pegadita la
canción.
Ni
un minuto antes, ni un minuto después. Pues está muy bien,
claro.
Sí. Es divertida y fíjate que la obra, a ver, y que no se interprete mal lo que voy a decir, lo de menos es el argumento.
Bueno, claro, ahí hay una trama...
Es que funciona muy bien, sí. Los actores lo hacen muy bien y cada papel es tan prototípico, pero a la vez está tan bien llevado y se lo creen tanto los actores que es que la obra...
Claro, la obra es muy irónica, utiliza personajes que algunos están muy cerca del tópico.
Sí, pero funciona,
es verdad
que
todos... Todos tienen su conflicto interno, todos tienen su alma.
Está muy bien. Ahora profundizamos. Está en el pequeño teatro Gran Vía.
Y se tienen que dar prisa porque acaban el día 12 de agosto. Ahora hablamos con Rubén y nos vas contando más cositas sobre las 9:43, el musical más puntual. Pero vamos a hablar también de La memoria del cuerpo. Un libro publicado por Fórcola Ediciones. Patricia Almarcegui nos va a atender. Y la verdad es que es una novela muy recomendable para este mes de agosto. Que tanta gente te pregunta, ¿qué libro
¿qué
me recomiendas para
leyendo?
La playa?
Sí.
Pues esta novela es... muy interesante, la verdad que sí.
A mí lo que me decían en las vacaciones, que ya las hemos tenido, ¿no? Decían, y ahora no estarás leyendo, ¿no? Como estamos todo el año leyendo, ahora vacaciones. Digo, no, hombre, ahora es cuando lees por placer también, ¿no? Pero, mira, Fórcola es una editorial fantástica. Con Javier Fórcola hemos hablado en alguna ocasión. Tiene una parte de ensayos fantástica, pero luego hay una parte de ficciones que merece la pena y en este caso La memoria del cuerpo es una novela, normalmente casi nunca traemos novelas, pero está bien porque podría ser casi ensayística, me explico. Habla sobre el paso del tiempo. Patricia Almarcegui fue bailarina y ya se imagina, ya sabéis esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, ¿no? Hubiera seguido por este otro camino. Ella hace una proyección sobre el personaje y se imagina pues cómo hubiera sido su vida siendo bailarina pues de uno de los ballets más importantes del mundo, ¿no? Y estando en San Petersburgo, en fin. Y la memoria del cuerpo, cómo una, viviendo de su cuerpo, se da cuenta que es que al final, oye, polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Que al final el cuerpo, en esta obsesión que tenemos de que esté todo tan, tan, tan firme, la gravedad, yo no estoy inventando nada, fue Newton, ¿sabes? O sea que, en fin, luego hablamos de ello, ¿vale?
Me estaba acordando además de un comentario que hiciste el otro día en la redacción que me dijo, amiga,
sí,
amiga,
claro,
que pensabas que no iba a llegar, sí, y ha llegado.
Se quejaba ella, dice, es que ya me noto tal.
Ya me noto tal, claro, es que la edad pasa
me noto
para
eso
todos.
Que va colgando, me noto esto otro, que si la arruga... Digo, ya ha llegado, porque hasta hace unos años me decía a mí, Pues no, no es para tanto.
Bueno, esa toma de decisiones...
La juventud se cura con la edad.
Sí, desde
luego. No, esto no...
Esa toma de decisiones tomadas de distinto modo del que habíamos pensado, ¿a dónde nos ha llevado? Vamos a hablar con Patricia y nos vamos a quedar en Rusia.
Oye, eso te iba a decir, lo hemos hilado muy bien. Esto ha sido queriendo así, ¿no?
No, esto ha sido sin querer. Todo se hace sin querer, nos surge así. Bueno, nos quedamos en Rusia para hablar de la dinastía Romanov. El Museo Ruso de Málaga está recogiendo esta exposición y nos va a atender José María Luna, que es el director de la colección en el Museo Ruso de Málaga. Y a partir de la una, como siempre,
Juanma González,
nuestro único pero más querido,
colaborador. Además, he visto yo muchas pelis este verano. Luego ya se lo diré, que vi la de Dunkerque y me pareció un pestiño infumable.
Todo el mundo con Dunkerque.
No ha sido, ¿no?
No, no he ido. Quiero verla porque Nolan es un director que me...
Ya, pues yo, fíjate, que me interesa. Que no sé, no me termina de funcionar. Luego lo hablo con Juanma, pero en un programa ruso vamos a hablar de Rusia. Y en este caso, pues como aquellos son los franceses y los ingleses, pues no viene a cuento de Dunkerque ahora mismo. ¿Tienes alguna noticia de estas...
Tengo noticias.
...estúpidas, absurdas?
Lo que hacemos, Rubén, nosotras, antes de ir al teatro siempre es, bueno, recopilar un par de noticias que los medios de comunicación pues nos hayan dado. ¿Tenéis el carné de conducir?
Sí.
Vale, ¿te lo sacaste a la primera o...?
A la primera la teórica y a la segunda la práctica.
Vale. Como yo.
Como yo también, sí.
Sí, es que me puse muy nervioso. No puse tercera en todo el examen. Imaginaos lo nervioso que iba.
No puse, que te quedaste en segunda,
no
ahí
puse
atrapado.
Tercera en todo el viaje de la práctica, no puse tercera.
Y el coche...
No, íbamos despacito.
O que ibas a 20.
Íbamos despacito, era en Alicante, no era en Madrid.
Despacito. ¡Qué barbaridad! ¿Y no te dijo nada el de la autoescuela, en plan, muchacho?
El profesor mío de la autoescuela estaba haciendo
un gesto... Dijo, que esto es
estaba haciéndome gesto así con la mano, pero vamos...
A mí lo mío fue un... ¿Me permitís, no?
Sí, claro. Anécdotas, por supuesto.
Sí, anecdotario. Paco, además, se jubiló conmigo, el profesor autoescuela Juan Bravo, ahí en Segovia. Y bueno, pillaba unos cabreos conmigo. Me voy a jubilar contigo y no hay manera y no aprendes y tal. Y yo llegaba de trabajar y llegaba con mis tacones, con mis taconcillos, allá a las prácticas. Me decía, ¿cómo vienes con tacones? ¿Cómo vienes con tacones? Que con eso no puedes aprender. Digo, a ver, Paco, ¿yo con qué voy a conducir el día a día? Con tacón. Pues tendré que aprender a conducir con tacón. Y ya se cayó y dijo, ya verás, está el día del examen. Claro, pues yo no fui con tacones, fui con deportivas.
Fatal. ¿No sabías conducir?
Claro.
Pues no, porque la suela es bastante más gorda, es diferente, no tenía yo la sensibilidad que... Y aquello era, venga, para arriba, bum, 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 unos frenazos, unas cosas... Mal, mal. Y ya cuando esto me dijo Paco, ¿qué? Ya pues lo hice con deportivas.
Y yo, autoescuela, igual, Juan Bravo, con sede en el Espinar... Mi profesor Teodoro, igual, aprobé el teórico a la primera y el práctico a la segunda. No, al revés, miento. El teórico a la segunda y el práctico a la primera. ¿Por qué? Porque en una glorieta pensé que había metido la pata y entonces ya me relajé. Dije, lo he hecho mal.
Y fíjate.
Me relajé y hice el carnet de conducir, la práctica, estupenda, y la aprobé a la primera.
¿Ves? Qué bien.
¿Por qué os cuento esto? Porque las personas con más estudios necesitan más intentos para aprobar el examen de conducir. Si eres de los que no aprobó el carnet de conducir a la primera, que nos ha pasado
esto
en
pasa,
alguna de las dos opciones, enhorabuena, porque según un reciente estudio realizado en Gran Bretaña, las personas con más estudios suelen necesitar varios intentos para aprobar el examen de conducir, sobre todo el práctico.
Conozco casos de personas muy inteligentes que les ha costado Dios y ayuda o incluso no lo han conseguido y dices, pero bueno, y es lo típico, ¿no? El típico comentario de si lo tienes más pintado, ya, bueno, pues hay que ver cada uno.
Con el carnet de conducir se comete un error, el dar prácticas por tu cuenta.
Ya.
Y coges manías.
No, claro.
Es mejor que te enseñen en la autoescuela.
Claro, claro.
Otra noticia. El verano. El verano es sin duda es la época de los festivales y cada año se van introduciendo pues novedades en los mismos. Este año en el Festival de Barcelona se van a utilizar 3.000 litros de orina.
Qué ascazo.
Por día. ¿Por recogidos qué? En el Parc de Forum los días 11 y 12 de agosto para usar como fertilizante para árboles, plantas, frutas y verduras, lo que viene siendo reciclar el pis para una buena causa. Lo que van a hacer son poner aparatos o baños que filtra la orina y se usa como abono.
Como abono. Pero si el pis luego se transforma en amoníaco, ¿no? Y cosas
que
de estas.
Nuestra orina en realidad es un arma de reciclaje.
Y de destrucción masiva.
Y
qué
se
horror.
Puede emplear para producir electricidad. De hecho, en el espacio, astronautas transforman su propia orina junto con el sudor en agua para beber.
Qué bueno.
¿Cuántos litros desperdiciados al
cabo
del día?
Qué bonito, qué bonito. Aquí habría que hacer una oda también a Pablo Carbonell y su agüita amarilla.
Pues nada, si te parece, nos vamos al teatro después
Venga,
de esta gran noticia.
Sí, sí, sí.
¡Hala, venga! Hemos empezado fuerte. Pero estoy
Este es el papel de la criada, en este caso, de, bueno, pues de una rica heredera rusa. Son dos en este caso, pero bueno, una más formal y la otra que es como más alocada. Y esta es la criada, que es andaluza, y ella, bueno, pues al final es la obra pivota alrededor de este personaje,
claro,
también.
Es ella,
¿eh?,
la que hila toda la trama, la que organiza un poco lo que va sucediendo.
Bueno, cuéntame un poco, cuéntale a los oyentes, ¿qué es Las 9:43, el musical más puntual?
Vale, pues tratando de no desvelar y de no hacer spoiler a nadie, Las 9:43 es un musical muy divertido y que no tiene quizá la apariencia o la imagen que tenemos todos de un gran musical, sino que es un musical mucho más cercano, mucho más de vivir con los personajes, de conocerlos, ¿no? Y bueno, para que tengamos un poco la historia, es en 1800, a finales de 1800... en una mansión rusa, suena cada noche a las 9:43 la música del joyero con el que han enterrado a la matriarca de la familia recientemente fallecida.
Petrovska o no me acuerdo cómo era.
Yekaterina Petrova. Entonces, Petrova. Cada noche a la misma hora a la que Yekaterina falleció, suena la música del joyero que está enterrado en la tumba de Yekaterina. Entonces, para solucionar esto, pues la hija mayor, Antonina, decide llamar a un parapsicólogo español muy reconocido.
Que casualmente se llama el señor Jiménez.
El señor Jiménez, para que venga a Rusia, a Moscú, a intentar darle un poco de luz a qué está pasando con el misterio, ¿no? Con el misterio de las 9:43, que la lleva un poco de cabeza. Entonces se junta en la misma mansión, se junta Antonina, que es la hermana mayor, como decía, con su hermana Nadia, la que hace mucho que no ve, la criada española, el otro sirviente que es ruso, y el señor Jiménez, que llega de nuevas para intentar darle luz a este misterio. Todo se va, bueno, complicando, confundiendo y tal, hasta que finalmente el misterio se resuelve. No digo cómo, porque eso, porque creo que es muy divertido ver cómo suceden las cosas.
Bueno,
y cómo
¿se resuelve o no?
Ah, bueno, eso cada uno que entienda lo que
claro,
quiera.
Claro, por eso, ¿se resuelve o no? Vaya voces, ¿eh? Sí. Yo decía que lo del argumento, es un poco, oye, pues comedia de enredo, está bien, pero es que claro, al ser un musical, verdaderamente el protagonista es, los protagonistas son las voces, ¿no?, de la obra, y es que a cada cual mejor, la verdad que
sí,
yo creo que
son 9, porque hay doble reparto de prácticamente todos los personajes, son 9 pedazo de artistas, que son todos actores, que son cantantes, que son bailarines, de hecho son todos nuestros actores, son licenciados en arte dramático, y todos tienen una dilatada experiencia ya, aunque algunos son jóvenes, y bueno, el tema de las voces, yo aún, que llevo viendo la función ya tanto tiempo, yo aún hay días que después de cada canción me quedo así, digo, ay, qué gusto, qué
es que
gusto
es verdad,
oírlo.
Empastan muy bien y hay un cuadro de voces muy, muy interesante.
Y más reconocimientos, porque hay que decir que el musical ha obtenido el premio de mejor musical de pequeño formato,
sí, sí.
Fue semifinalista del Talent Madrid 2014 y ha conseguido una valoración del 9,4 en páginas para comprar entradas. A mí me llama mucho la atención porque este tipo de obras, por ejemplo, ha estado programada durante 5 meses en la Sala Azarte y 4 meses en el Teatro de las Aguas. Se llama Salas Off, ¿no? Las Salas Off de Madrid. El espectáculo se ha representado también en más de 60 escenarios dentro del Plan Escena Regional de Murcia o la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. O sea, que se ha movido mucho,
sí.
Y de repente llega un teatro, como es el Pequeño Teatro Gran Vía, que ya parece que estás en primera fila, ¿no? Cuéntanos cómo es todo el proceso para que una obra de teatro pase desde lo más bajo hasta un teatro ya grande en Madrid.
Pues para que eso ocurra, lo primero que hay es un trabajo de ensayos y de producción muy intenso que permite que el resultado final sea un resultado que funcione con el público, ¿no? Esa, digamos, es la primera parte, conseguir un producto con una calidad necesaria y suficiente como para poder llegar a donde estamos, ¿no? Lo siguiente es un trabajo de producción muy intenso, conseguir conseguir estar programados en cualquier teatro, en cualquier teatro de España es difícil. Es muy difícil porque hay mucha competencia, porque al final nosotros en nuestro musical no tenemos ninguna cabeza de cartel, no tenemos ningún actor que salga en televisión.
Eso dificulta mucho.
También por decisión de la producción, ¿no? Porque es un proyecto que sale
muy bien,
buscando actores de calidad y comprometidos con el proyecto, y no necesariamente. Y que si alguno de los actores que tenemos ahora acaba triunfando en televisión, no vamos a echarlo del musical, evidentemente.
Claro. Pero ¿te imaginas? Como, ¡fuera!
Pero como inicio queríamos un grupo de actores de mucha calidad y que estuviera muy implicado con el proyecto. Y luego hay que conseguir, aparte de conseguir este programa, hay que conseguir tener visibilidad. Y eso es el trabajo quizá más difícil, porque hemos estado programados en muchos sitios, en muchos teatros, pero claro, al final hay que conseguir entrar en Madrid para que alguien más te vea, porque... A nosotros nos encantó, por ejemplo, hacer la 943 en La Roda. Uh-huh. Nos trataron de maravilla, el público funcionó estupendamente.
Comisteis muchos miguelitos, claro.
Pues alguno cayó. Pero la realidad es que del bolo de La Roda, el público de La Roda salió muy contento, nosotros también, pero eso no te genera, digamos, a corto plazo nada
repercusión
más. Repercusión.
Mediática incluso, claro. Podríamos, aunque de teatro se habla muy poquito en los
muy
medios
poco.
De... Nada, nada.
Entonces, la lucha de la gente dejó producciones en... Bueno, en seguir peleando despachos, en no dejar, en no desfallecer, pues nos ha ido trayendo, pues primero al Teatro de las Aguas, luego a la Sala Zarte, que son salas muy chiquititas. Luego el año pasado tuvimos un primer acercamiento a Gran Vía, que estuvimos en el Arlequín. Cuatro fines de semana, recuerdo que fueron.
Sí.
Y no hemos parado de hacer funciones.
Lo bonito del teatro es, a ver, igual que una serie tiene un guión, ¿no? Y a lo mejor se va... Yo creo que está todo como más predeterminado, ¿no? Pero el teatro se hace a sí mismo, ¿no? Y aquí hemos tenido muchos ejemplos que nos cuentan. Es que la obra ha ido virando, ¿no? Y la criatura iba a ser niño, pero ha terminado siendo niña, ¿no? Que muchas veces... ¿Qué aportan los actores que dicen, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no? Esto que me comentabas al principio. Que...
Aportan mucho, pero en general todos los elementos del trabajo aportan. Voy a poner un ejemplo. Ayer, bueno, la función del viernes,
¿sí?
El director Andrés estuvo en la función, o sea, estuvo antes de la función ensayando con los chicos un par de cosas que quería revisar, y le dijo a Isa, que es la actriz que hace de Virginia, de la criada, le dijo que cambiara una frase. Porque llevaba tiempo pensando que igual esa frase podría ser distinta. Y de repente la cambió, la actriz lo asume, llega el pase, la cambia... Y de repente, en un punto donde nunca habíamos generado risa, esa frase que Andrés cambió provocó una carcajada. Eso es un ejemplo, pero de repente la actriz un día decide que quiere intentar, o que su personaje probaría arrastrar a otro personaje en un momento dado, ¿no? La actriz lo propone, lo hace, y eso funciona. Y cuando acaba lo hablamos. Oye, pues esto funciona.
Lo dejamos.
Lo dejamos para siempre. Pero incluso algo que a veces puede ocurrir, ¿no? De que a un actor o a una actriz se equivoca en una frase,
sí,
o
sí.
Se le olvida un elemento, o sale a escena a coger algo y de repente no lo encuentra. ¿Cómo eso se resuelve? Eso puede dar o puede generar algo que se quede en la obra para siempre. Sí es cierto que hay que intentar que los personajes no cambien o no se desvirtúen, ¿no?
Claro,
porque eso
claro.
Es importante. Igual que contar la historia. Pero sí es cierto que pequeños matices o pequeños... cambios, de hecho no es lo mismo verlo interpretado por Joselu que por Enrique Sequero o por Isa que por María.
Me imagino.
Porque al final, aunque hagan el mismo personaje, no lo están copiando, lo
ya.
Están haciendo desde su proceso y desde su propia vivencia, ¿no? Entonces, hay cambios pequeños pero interesantes.
¿Sabes qué es lo bonito de este tipo de teatro? Porque, como has dicho, musical de pequeño formato.
Sí, un musical de
no
pequeño
es para
formato.
Nada despectivo, me no. Explico. Un actor, y aquí que los admiramos tanto porque es una profesión, ayer lo hablábamos con Lola Baldrich, y decía eso, y dice, claro, si es que vivimos en la cuerda floja, ¿no? Y bueno, te llega un personaje y a lo mejor no es ese personaje que has soñado, ¿no? El malvado por antonomasia, o la enamorada, o la otra, o el héroe, o... No, es un personaje, pues eso, más prototípico, más exagerado, más... Y dar forma a eso, con dignidad me refiero, y que te lo creas, me parece que es toda una labor de estudio y de ejercicio... Sí.
Además es muy complicado. Nosotros lo hemos hablado mucho en los cafés previos y posteriores a las funciones, de lo complicado que es coger, por ejemplo, el personaje del señor Jiménez,
sí.
Que es quizá el más tópico de todos,
sí.
Y conseguir hacerlo y que el público termine creyéndose el personaje y no diciendo, ay, el típico...
El paleto, ¿no?
El paleto.
El paleto.
Entonces conseguir que ese personaje que da pie a hacerlo muy grande, a ridiculizarlo mucho...
Que claro, actor, es que es una delgada línea,
claro,
¿no?
El actor tiene que ser capaz de no reírse de su propio personaje.
Totalmente.
Y de
sí, o de no hacerlo demasiado histriónico, porque claro, a lo mejor es
y
que...
Y de entender por qué hace las cosas, esto. Que eso es lo complicado. Esos personajes son muy difíciles. No voy a decir que sea más difícil hacer del señor Jiménez que de Hamlet.
No, no.
Pero bueno, todo tiene su,
ahí está,
su complicación.
Ahí está, efectivamente. Tú lo has dicho, que a lo mejor un actor siempre quiere que le toque, pues eso, voy a hacer a Calderón de la Barca, voy a hacer a Shakespeare, voy a hacer a Quevedo y tal. No, oye, mira, esta es otra obra. Y es que me parece un ejercicio fantástico y que el público, a mí no se me quitó la sonrisa de la boca en lo que dura la obra. Me gustó muchísimo, de verdad. Y musicalmente
nos alegramos.
Está fantástica.
Y que haya pasado una semana y sigas con la canción en la cabeza.
Hombre, pues... claro, a las 9:43.
Y que se lo pega a sus compañeros, vamos ya. Eso es una maravilla. Bueno. El teatro, que es que está más vivo que nunca, así es que siempre lo hemos dicho aquí. Y comentando lo que has dicho antes, de no tenemos a grandes, bueno, actores que sean muy conocidos a través de la televisión, no a actores que sean famosos. Aquí, cuando hemos traído obras de teatro con actores que son poco conocidos y hemos ido al teatro a verlas, hemos dicho, es que qué buena calidad,
claro,
tiene.
Claro.
Y a lo mejor luego vas a una obra de teatro con un cartel con personajes muy conocidos
y, no
y te llevas una decepción. Y sin embargo, esa obra se está proyectando en Madrid durante años y
claro,
años.
Bueno, pues es marketing,
pero bueno,
¿no?
Marketing duro y duro, está claro.
Pero para un director es duro, ¿eh? También, claro, Rubén, porque aquí se quejan de eso mismo. Dices que si yo en cartel no tengo una cara conocida, pues es complicado, ¿no? Llevar a la, claro, gente a la sala, pero...
Es complicado eso y es, a veces es complicado hasta que te programen en alguna sala, ¿eh?
Claro.
Porque al final la sala, y más en Madrid, que hay mucha industria privada, lo que la sala busca también es la rentabilidad. Entonces es más fácil... llenar, si tienes a, yo qué sé, no voy a decir nombres, a cualquier actor que sale en Telecinco todos los días, que si no es así. Pero al final yo, que estoy ahí en las funciones y que, pues como la gente no me ha visto actuar, no me ve, sale hablando libremente sin modificar su discurso porque ve a alguien de la compañía. Y una de las cosas que escucho muchas veces cuando el público va saliendo de la sala es precisamente eso, ¿eh? ¡Qué buenos son! Y no salen en la tele.
Fíjate, qué cosa.
También el público...
¡Pues por eso son buenos! Pues,
al
eso
final,
está bien.
Al público también hay que educarlo en eso. Hay una cantidad de profesionales muy buenos que no son conocidos, que no salen en la televisión, pero con una formación, con años y años de carrera, con estudios... Que al final, bueno, pues hay que romper también una lanza en...
Las salas se... Bueno, te digo que se llenen, que estén abarrotadas, Rubén, pero yo estoy yendo al teatro este verano, que tengo a lo mejor más tiempo, y hay buena entrada, ¿eh?
Sí.
Hay buena entrada.
Sí, para la cantidad de oferta que hay en Madrid...
Es que hay mucha oferta, en estas salas que ha dicho María, ¿no? Salas off, que se llaman, ¿no? Como pequeñas, y se llenan también, y los grandes teatros y los medianos, la gente va bastante al teatro, y es que el precio... Es una risa, ¿eh? Es una risa en comparación con otros espectáculos para lo que te ofrece.
Claro, claro.
Yo comparaba ayer, decía, digo, es que me cuesta igual un combo del cine de palomitas y refresco que una entrada de teatro.
Sí.
Fuerte esto, ¿eh?
Sí.
Es fuerte. Es que te cuesta lo mismo. Ya no hablo de la entrada al cine, que hay que ir. Hablo de... ¿no? Y eso lo pagamos tan a gusto porque decimos, no, hombre...
Claro, es también una cuestión de educación
total,
social, ¿no?
Total,
es decir,
total,
tenemos
total,
asumido total, que hay que ir al cine, comprar palomitas y Coca-Cola
y ya está.
Y sentarse a ver la película, da igual la película que eche.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues quizá el teatro cuesta un poco más por elementos quizá con los que los propios artistas teatrales hemos ido cargando al teatro,
claro,
¿no? Entonces hay que romper un poco esos clichés, ¿no? Ir al teatro no supone tener que ponerte el visón.
No, para nada.
A pagar 140 euros de entrada.
No es la ópera, y la ópera tampoco es la ópera de antes. O sea, en esto hay una democracia, las cosas como son.
Además hay mucha oferta y el público puede elegir qué oferta quiere ver.
Sí, sí, sí. Pues Rubén Pleguezuelos. Uh-huh. Hay apellido, tienes, ¿eh? Pleguezuelos, muy bonito, así
muy bonito.
Como muy... Bueno, pues gracias por venir. Me has dicho director residente.
Sí.
Pues una labor fantástica. Y ahí estás dando el callo cuando el director está en otros lugares, ¿no? Y,
uh-huh,
y está muy bien.
3 días queda Elia, ¿eh?
Que vayan las 9:43. Está muy fresquito en la sala. Te ríes, disfrutas de la buena música y de las voces que tienes en el pequeño teatro Gran Vía. Y luego se dan una vuelta por ahí por la Gran Vía, que está estupenda, y
estupendo,
ya está. Rubén, un abrazo. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde el tercer programa de Recuerdos de la Radio, con boleros inolvidables como Cabaretera, Dos Gardenias para mí, Camino, Camino Verde, Están clavadas dos cruces. Recuerdos de la Radio en Música y Letra.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós. Con el patrocinio de Endesa, promoviendo y apoyando iniciativas para acercar la cultura a la gente de una manera diferente y sin barreras.
Las 12:30, fíjate, pues yo decía que con el paso del tiempo una pierde elasticidad en el cuerpo, muchas veces envejece, la piel envejece. Otra cosa es que nos pueda parecer incluso bello, ¿no? Que ahora estamos obsesionados con lo joven y con el brillo, y en las sombras también hay belleza, ¿no? Pero bueno, la danza, ¿tú crees que interesa a la sociedad? Estábamos hablando de si el teatro interesa, las salas se llenan, pero ¿y la danza?
Pues la verdad que...
¿Así que piensas?
Que no.
No, ¿ves? No. Yo creo que tampoco.
Que no,
y que es
pero
una
luego,
pena, se nos escapan sí, muchas cosas.
Pero luego te sorprenderías, porque es verdad que cuando vas, no sé, cuando hay festivales de danza,
sí,
la gente lo demanda.
Sí, también.
No sé, se lo vamos a preguntar si te parece a
casi
Patricia Almarcegui, que nos está escuchando ya, autora de La Memoria del Cuerpo de Fórcola Ediciones. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
¿La danza interesa a la sociedad aquí en España?
Bueno, yo creo que de las artes, si tuviéramos que pensar en una gradación de interés, yo creo que es la más olvidada y la que menos interesa, quizás también la menos conocida, ¿no? Cuando trabajas sobre una de las cosas más importantes del mundo y más contemporáneas que existen, que es el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Trabajan sobre el cuerpo y bueno, hay que relacionar el cuerpo con la vida y ya te digo, yo creo que es la más olvidada.
Tú pudiste, bueno, claro, es que estoy hablando en pasado, es verdad que en esta novela se habla del pasado, del cuerpo, de la juventud, del triunfo, qué es el triunfo, cómo nuestras decisiones podían haber cambiado nuestra vida, nuestra senda. Cuéntanos un poco tu historia y cómo la vuelcas sobre este personaje que podrías ser tú en algunos aspectos, ¿no? Si te hubieras proyectado pues hacia otros derroteros, ¿no? Si tus bailarinas hubieran ido pues por San Petersburgo. Patricia, ¿qué hay de ti en este libro, en La Memoria del Cuerpo?
Bueno, pues hay una cosa muy clara, que son yo creo que las 11 primeras páginas o 12, que hablo un poco de verdad de cómo fue mi vida como bailarina en Zaragoza, cómo crezco allí, y a partir de esas 11 páginas pues es toda una tremenda y maravillosa ficción, y me imagino pues que soy, bueno, que soy que mi personaje se convierte en primera bailarina del Teatro Mariinski de San Petersburgo. Yo no fui bailarina del Teatro Mariinski de San Petersburgo, fui bailarina en el Balletto di Roma. Y bueno, pues es esas maravillas que te permite la literatura de la ficción, que es imaginarte en otro momento, en otro espacio y, ¿por qué no?, pues en el mejor lugar del mundo para bailar, que yo creo que ahora mismo es el Teatro Mariinski de San Petersburgo.
El ballet más importante del mundo,
desde luego.
¿La memoria del cuerpo es lo último que se pierde, Patricia?
Pues yo creo que sí, he leído, he trabajado, podría decir que además he tenido experiencias ya personales y familiares, y sí, posiblemente cuando una persona, nosotros seamos muy mayores y escuchemos una música, no solo la cantaremos, sino que si además la hemos bailado, nos moveremos con ella, ¿no? Por eso, bueno, me remito ya a Bob Wilson, que ha trabajado con enfermos de Alzheimer, ex bailarines, y él ha trabajado sobre cómo esas personas les pones una música y se ponen directamente a recordar cómo eran los pasos, ¿no? Y yo también eso lo he vivido, y sí, yo creo que queda una memoria de las memorias, la auditiva y la corporal, yo creo que es la que última, vamos, creo no, es la última.
Es curioso. A ver, existe una decadencia, ¿no?, de lo corporal con el paso del tiempo, eso de la vida mancha física y psíquicamente, ¿verdad? Eso es así. Otra cosa es cómo pues pintemos nuestro lienzo, ¿no? Para eso también se necesita personalidad. Pero en estos mundos, por ejemplo, en la danza, ¿no?, incluso en el deporte también pasa, hay una ambición, ¿no? También se reflexiona sobre ello en el libro, no quiero destripar demasiado, pero la competitividad está también a la orden del día. Por supuesto, el sacrificio, ¿no? Pero la competitividad, ¿para qué? Pues para ser el número uno, ¿no?
Sí, trabajé sobre eso en la novela, yo también lo he vivido, y bueno, pues yo me atrevería a decir que el ballet, ¿no?, es deporte de alta competición, de alto rendimiento, ¿no? Y claro que hay, tienes que competir, sobre todo si deseas, que yo creo que todos los bailarines lo desean, pues hacer un solo en el escenario, ¿no? Entonces eso, cuando te dedicas, como todo bailarín, desde pequeño y desde pequeña, pues es algo con lo que convives también, ¿no? Y que va también pues formulando y reorganizando pues también la vida balletística, ¿no? Bien. Y claro, eso tenía que hablar de esa competitividad también y cómo cuesta ir ascendiendo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hasta que llega un bailarín o bailarina a ser solista o a ser primer bailarín, ¿no? Claro. Entonces eso había que trabajarlo, porque yo creo que condiciona mucho una carrera que se empieza también tan de pequeño o de pequeña, ¿no?
Claro. De todas maneras, Patricia, fíjate, otro de los temas a propósito de esa ambición, de esa competitividad que es necesaria en esa clase de profesiones, una se plantea eso, ¿no? Oye, ¿qué es el triunfo? ¿Qué es el éxito verdaderamente, ¿no? Y eso es algo muy personal, que probablemente así a bote pronto digamos, ¿no? El éxito es pues casi el reconocimiento de los demás, ¿no? Eso depende mucho de la mirada del otro, que al fin y al cabo es lo que somos, ¿no?
Sí, claro, eso es así, ¿no? Y más, pues en una bailarina que se expone en directo y al público, pues tiene siempre un otro presente, de eso hablo, es verdad, algunas veces en la novela, tiene un otro muy presente que es el público, ¿no? Y entonces el público es el que recibe y el que da efectivamente la visibilidad y el reconocimiento. Entonces eso también está en la novela. Luego también hablo un poco de la vida de detrás, ¿no? Que es también, pues, qué ocurre cuando una persona está expuesta a ser primera bailarina y tendría en teoría que compaginarlo con una vida íntima y más una mujer, ¿no? Una vida profesional, sí. Una maternidad, sí. Y bueno, y eso cuando estás expuesta al público y en el cuerpo, porque la bailarina, eso quería trabajar en esa última parte, ¿no? O sea, lo que significa la decadencia del cuerpo para una mujer y para una bailarina, pues en teoría también tienes que compaginarlo con una vida familiar. Eso yo creo que no se ha trabajado nada, no se ha descrito nada de qué ocurre cuando una bailarina pues quiere ser madre, ¿no?
Claro.
Y que le, claro, que le ocurre y bueno, lo que puede significar pues estar año y medio parado y muchas más otras cosas. Y también pues imagínate desde el punto de vista, lo trata la novela de bueno, ahora quieres ser madre, bueno, y pues ahora dejamos, ¿no?, de que seas primera bailarina, aquí ponemos, en fin, que eso también lo he tratado.
Eso de la conciliación, ¿no?, con lo que tanto se nos llena la boca, es verdad, pero a ver, en esto... El hombre, yo creo que hoy en día también físicamente, con respecto a la estética, se exige mucho más que antes. Pues mira, tontos ellos, te quiero decir, porque no sé. Pero quiero decir, a la mujer sigue sucediendo. En Hollywood están haciendo mucho hincapié en ello algunas actrices importantes diciendo, bueno, es que no se nos da papeles, ¿no? Y es cierto que si ustedes hacen así... Una mirada rápida por cartelera o por películas que les vengan a la cabeza, los papeles femeninos de mujeres más mayores, incluso ancianas, no son tan abundantes como las de los hombres, ¿no? Es curioso esto y volvemos a eso, ¿no? A la decadencia del cuerpo.
Sí, es así. O sea, sigue habiendo una enorme diferencia entre el hombre y la mujer. También digo, la novela, que lo pongo en boca de un bailarín, que le dice a la bailarina, le dice, no hay que olvidarse que el ballet clásico es de la mujer, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Es de la mujer, ¿no? Pero bueno, claro, esa decadencia lo vive mucho peor una mujer. La última parte de la novela es ese intento que intento hacer, ¿no? De esa primera bailarina que intenta ver qué hace con la decadencia y cómo puede continuar bailando o relacionándose con el cuerpo y el espacio, ¿no? Cuando ya se produce la decadencia y hay fórmulas y se van haciendo, pero claro, cambiar el ojo del público, ¿no? Para que nos guste más un movimiento que un gesto, que un cuerpo femenino, cuesta y costará, ¿no?
Claro.
Pero también va entrando, o sea, el cuerpo no tiene por qué ser bello, no tiene por qué hacer un equilibrio maravilloso, ni cuatro giros, ¿no? El movimiento es lo que queda y el movimiento es una de las cosas más hermosas que existen y más naturales, en el sentido de que todos tenemos un movimiento único.
Sí.
Tú eso lo sabes, seguro que si te pongo una música y te pones a bailar, yo alucinaría de cómo te mueves. Y eso, ¿sabes? Lo tienes tú en tu movimiento y lo tendrás con 80 años seguro, porque es único,
sí.
¿No? Entonces, quería trabajar, ¿no? Joder, defender pues la decadencia también del cuerpo, ¿no? Como algo hermosísimo.
Una lectura, Patricia, con la que viajas en cuatro tiempos diferentes al final, ¿no? La llegada, el triunfo, el amor y el cuerpo. Y volviendo al inicio de la entrevista, en la presentación del libro, Patricia dijo que era un libro que llevaba pensando desde hace mucho tiempo, tras la muerte de su padre, pero que había tardado en salir... porque la danza no le interesaba a nadie.
Sí.
Esperemos que eso cambie.
Ojalá, pues sí, la verdad que
ojalá,
sí.
Ojalá, venga, que nos hagamos, ¿no?, a ver el movimiento, a desearlo y a y a ir al teatro a ver esos cuerpos. Yo creo que la historia del teatro va a pasar en el futuro también por la historia de la danza, sí, como sí, están sí, haciendo sí, muchas sí, compañías, sí. En el sentido de que hay relatos y discursos que solo se cuentan atravesando el escenario.
Totalmente.
¿Sabes?
Bueno,
y eso va a ser.
Y sí. Un buen artista, desde el punto de vista musical, de la interpretación, de la danza, es ese que sabe transmitir con su cuerpo lo que nos está contando. Eso es así, ¿no?
O sea, eso es. Entonces, ahora que el espectador comience a desearlo, decir, joder, que se mueva bien, que lo atraviese, que me cuenta, ¿sabes? Hay que hacer al espectador, ojalá.
Y oye, la propia expresión corporal, ¿no? Que en sí. Eso también tenemos una sí. Cuenta pendiente. Aquí decimos, oye, es sí. Que no se estudia lo de la oratoria, ¿no? Desde pequeñitos, que también es importante hablar en público. Sí. Pero fíjate, lo de saber expresarse sí. Es casi una terapia, ¿no? De hecho, sí. podría serlo. Bueno, pues Patricia Almarcey, enhorabuena por el libro, Fórcola Ficciones, en este caso, siempre hemos hablado de los ensayos, pero esta novela merece sí. La pena y enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, adiós.
Venga, adiós.
Adiós, Patricia.
Bueno.
El Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril y es el día en el que todo el mundo habla de la danza.
De danza, pues, no, ¿sabes? Es sí. Que a mí lo de los días internacionales ya. Es un poco ya pesado, ¿no? Porque claro, tiene que ser todos los años. ¿Eh? Tú bailas, ¿no? Tú bailabas.
Yo bailaba, sí, pero duré dos días.
Bueno, en fin.
¿Y tú?
Yo hacía gimnasia rítmica.
Yo hice de todo de pequeña,
bueno,
¿eh?
Era fantástica.
Desde Sevillanas fantástica. Hasta ballet, pasando por las Jotas, o sea, fantástica. Y es que a los niños les encanta.
Hombre, así estamos tú y yo de Lozano.
Somos muy bailarinas.
Hombre, venga, vamos, seguimos con Rusia. Más con Rusia.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
El Club Libertad Digital estrena formato. Os presentamos una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet muy sencilla y, lo más importante, segura para nuestros socios actuales y los futuros. La cuota no cambia y las ventajas pues aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club de Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir todas las instrucciones. En todo momento, el club va a atender por vía telefónica y por correo las dudas de los socios. Apunten este número de teléfono de atención al socio: 91-409-4002. 91-409-4002 o el correo electrónico club@libertaddigital.com. Se estarán preguntando que cuáles son las ventajas de pertenecer al club. Bueno, pues van a navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad, más cosas. Tienen acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, el boletín de Ideas, ese avance de Ideas a través de un boletín que va a recibir semanalmente por correo electrónico. Más cosas. El socio va a acceder a los 4 números anuales de nuestra revista fundacional, La Ilustración Liberal. Pero no solo eso, tenemos eventos, asistencia exclusiva, socio más 2 acompañantes a un evento mensual que organiza el club, ya sean debates, ponencias y mesas redondas. Pero aquí no se acaba todo, porque tienen ofertas comerciales, descuentos en comercios asociados al Club de Libertad Digital y acceso preferente a las campañas propias de Libertad Digital con descuentos especiales. Más fácil y más seguro. Todos los socios del Club Libertad Digital podrán darse de alta, gestionar sus contraseñas y decidir la periodicidad del pago de la cuota accediendo a descuentos por suscripción anual a través de esa plataforma, como les digo, segura vía web. El importe de la cuota seguirá siendo de 10 euros al mes. Yo creo que razones ya no les faltan. El Club Libertad Digital estrena formato seguro, fácil y sencillo. ¿A qué esperas para hacerte socio?
Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Podríamos estar ahí bailando, ¿no? En el Palacio de Invierno, por ejemplo, ¿no? En plan zarina.
Totalmente. ¿Eh? Vals, fantástico.
Me gusta el vals. La madre Rusia.
Sí, y la dinastía Romanov, que está en el, bueno, está en el Museo Ruso de Málaga, en esa colección. Fantástico durante
un siglo,
todo el
un siglo
verano.
Desde la revolución bolchevique, 1917. Y bueno, precisamente estas obras, María, están en Málaga, sí. Pero vienen de San Petersburgo, nada más y nada menos, de una exposición que tienen allí, creo que es fija, ¿no? Evidentemente. Vamos a hablar de los zares, no solo de los últimos, ¿eh? Ese cuadro tan famoso de Nicolás y su familia, no, de todos. Además son más de 240 piezas y yo creo que es un montaje que merece la pena, que vamos a poder ver la historia, la creación de la madre Rusia y luego la caída también, efectivamente.
Uh-huh. Una exposición, bueno, que corre a cargo, ya te digo, del Museo Ruso de Málaga. Vamos a hablar con José María Luna, que es el director de la colección del Museo Ruso. Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desde el 22 de febrero hasta el 4 de febrero del año que viene, o sea, tenemos Adiós, todo el verano tiempo, y todo el año para disfrutar de esta exposición. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues creo que es muy bien disfrutar de una exposición. Es una exposición que se puede disfrutar en la que vamos a encontrar un correlato histórico que nos va a poner en relación con una de las dinastías más legendarias de la historia universal. Y durante tres siglos gobernaron, ampliaron y gobernaron uno de los imperios más importantes del mundo, el Imperio Ruso. Tres siglos que dieron lugar a múltiples historias que son reflejadas a través de 220 objetos, la mayoría pinturas, pero también esculturas y obras de arte suntuario, vajillas, objetos decorativos que acompañaron a muchos de los Romanov y que nos ponen, como digo, en relación con esa dinastía y con algunos personajes tan importantes como Pedro I el Grande o Catalina II, son muy bien conocidos por todo el público, sí. De la misma manera que también ese Nicolás II del cuadro al que hacían mención.
Sí, efectivamente. Bueno, Iván el Terrible también está por ahí, ¿no?
Claro. Y hay... Bueno, Iván el Terrible es el antecedente, ¿no?
Claro, bueno, tras la muerte de Iván el Terrible que comienzan esos tres siglos, ¿no? Que... De Romanov, en este caso.
La muerte terrible y su sucesión da lugar a lo que se llaman los años tumultuosos y que darán principio al reinado del zar Mijail, que será el primero de los romanos.
Efectivamente. Bueno, es una historia apasionante, ¿no? La del imperio zarista, todas esas revoluciones, el hambre en aquellos momentos, bueno, ya casi llegando a la revolución rusa, ¿no? Y evidentemente ese concepto del arte popular, que yo creo que está muy bien reflejado en esta exposición, pero culmina, fíjate, de las tradiciones rusas a la máxima expresión de la abstracción, ¿no? Que no deja de ser Kandinsky.
Sí, bueno, efectivamente, culmina con los albores de la revolución y hay un reflejo, como te decía, de la historia, pero también de las costumbres y de la cultura rusa a través de las obras y de los objetos que están expuestos en esta exposición, una exposición que está durante un largo tiempo y que ocupa todas las salas de la exposición permanente del Museo Ruso de Málaga.
Uh-huh. Bueno, ¿de dónde las obras vienen? Del Museo Ruso de San Petersburgo, ¿no? O sea, que es una exposición que precisamente supongo que por ser tan amplia y traer tantas piezas vamos a poder disfrutarla durante tanto tiempo en Málaga. Esta colección es permanente allí en San Petersburgo, ¿no?
Bueno, muchas de las obras que están aquí, incluido ese retrato, el más conocido quizá de Nicolás II, están colgadas en las salas permanentes de la exposición del Museo Ruso de San Petersburgo, en concreto en el Palacio Mijailovsky. El Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo son cinco palacios y además algunos jardines, como el de verano o el Jardín Imperial, que son gestionados por la misma institución, por el Museo Estatal, y en el Mijailovsky es donde están, digamos, las colecciones permanentes. En los otros espacios, como el Castillo de Mármol, el Castillo de Mijailovsky, el Palacio de Mármol, pues se hacen exposiciones temporales o tienen otro tipo de colecciones. Sí, sí. Pero las exposiciones, digamos, del arte ruso de manera permanente están en el Mijailovsky.
Uh-huh. Fíjate que yo creo que también la exposición es una bonita manera de acercarse a, insisto, ¿no?, a la historia de Rusia y también, bueno, a ese gigante que, bueno, pues con pies de barro, depende de cómo se mire, ¿no? Y precisamente lo que luego fue también la revolución. Pero bueno, Ucrania, Siberia, cosas que hoy en día todavía vemos en las noticias, conflictos actuales, que nos van a, bueno, que nos van a dar unos antecedentes importantes de cómo empezaron, ¿no? Y yo creo que desde el arte también se puede ver esa evolución.
Claro, incluso de hecho se hace especial hincapié en esta faceta histórica del desarrollo del Imperio Ruso, uno de los imperios, como decía, más grandes, que abarcó hasta Polonia y Finlandia incluso, y que dio lugar a muchísimas situaciones históricas, algunas de las cuales permanecen. No obstante, cito usted Ucrania, no lo olvidemos tampoco, la Rus de Kiev es el origen de la Rusia, no es solo parte del problema, sino que también es que ellos tienen en su historia como origen de su imperio, de su nación, de su pueblo, la Rus, que empieza allí, aunque luego se traslada a Moscú, ¿no? Ellos sí tienen una historia compleja, riquísima, amplia, realmente muy interesante, que es la que intentamos a través de esta ventana a los Romanov durante tres siglos, pues explicar, como bien dices, a través de la obra de arte, a través de los muchos objetos que se exhiben en nuestras salas.
Supongo que también los zares, desde ese punto de vista, bueno, costumbres extra, no vamos a entrar ahora, ¿no?, en las costumbres de los Romanov, podría darnos para un monográfico, ¿verdad?, José María, pero sí que supongo que la exposición también, no sé cuáles son los autores, pero hay piezas de pues los múltiples viajes, ¿no?, que hacían, qué sé yo, Japón o muchos otros sitios, ¿no?
Hay una mirada mucho más directa hacia la historia, y hay autores realmente importantes como Ilya Repin, como Vereshchagin, que son pintores, Serov, son pintores de primerísimo nivel mundial, no solamente ruso, y que a través de sus cuadros, no olvidemos tampoco que una gran parte de esta colección es obra del 19, principio del 20, donde el acento historicista es una constante, no solo en Rusia, sino en toda la historia del arte occidental. Esa pregresión con la mirada historicista es también usual en los pintores rusos, que nos permiten, a través de sus obras, pues acercarnos a las costumbres y a los usos de esa dinastía, pero también de ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Ha incluido sus viajes, incluida también, como no, sus batallas de religión o batallas de defensa, como también la tuvieron con la invasión de Napoleón.
Sí, sí, sí.
Retratos solemnes, pinturas de batallas, porcelanas, como no podía ser de otra manera, y mobiliario palaciego también el que se expone en esta exposición. ¿Cuál es el objeto que más expectación crea, José María?
Bueno, yo creo que el cuadro de Nicolás II, por la belleza de su factura, pero también por la infortunada suerte del retratado, también por la nobleza del retrato, y porque en realidad es una obra de arte magnífica, pues llama mucho la atención. Pues también el trono que tenemos en una de las salas, el sillón de trono que tenemos en las salas, también es muy interesante. Y yo no dejaría de señalar también, como bien dice, las vajillas de porcelana de San Petersburgo, las famosas porcelanas de San Petersburgo, que son de una calidad y de una belleza también extraordinaria.
Uh-huh. Hay también cartelería de lo que ya fuera la revolución, una vez concluida la época de los zares.
Ese va a ser el siguiente paso. Nosotros hemos querido sumarnos a esta conmemoración, a este recuerdo del centenario de la Revolución de Octubre,
sí,
una mirada a los antecedentes a través de la dinastía Romanov, y ahora en octubre haremos una exposición sobre cartelería original de la Revolución Soviética, de la Revolución de Octubre, y ya el año que viene nos meteremos con el arte de la Revolución, con las obras de 1917-1923 que se realizaron en ese periodo.
Las vanguardias, precisamente. Bueno,
exactamente, con gran presencia de la vanguardia histórica.
Pues muchísimas gracias, José María Luna, director de esta colección del Museo Ruso en Málaga. Y yo creo que es una bonita manera, insisto, de pasear, ver cómo dialogan esas obras y ver qué fue de la madre Rusia y la situación también, por qué no decirlo, actual de todos esos conflictos que hemos dicho que todavía hoy tienen su reflejo en nuestros días. Un fuerte abrazo, José María.
Muy bien, muchas gracias, igualmente. Hasta luego, buen día.
A ver, pues si recomendamos a Juan Eslava Galán, que lo estamos diciendo muchas veces, la Revolución Rusa contada para escépticos, que está muy bien y lo cuenta muy bien, también el libro A Moscú sin Kalashnikov, Daniel Utrilla. Estuvimos con él, ¿te
acuerdas? Qué memoria, sí, cierto, es verdad. Es que claro, este año con los 100 años que se conmemoran ya de ese inicio de la revolución, pues evidentemente han salido cantidad de libros.
Pues Daniel cuenta un poquito su historia con Rusia, con Putin, el periodismo. Es interesante, otra perspectiva, ¿no?, de lo que allí sucede. Bueno, pues muy bien, muy ruso todo. Nos
hasta febrero tienen tiempo, sí, para, hombre, acercarse al...
Que no queda nada, eso.
No.
Que el tiempo...
Pasamos el verano, llega la Navidad,
de aquí,
¿no?
De aquí a dentro de poco estamos ya Jingle Bells. Qué pereza, ¿eh? ¿Cómo va eso?
Venga, vamos, que porque vuela, vuela el tiempo.
Cumplimos años. Venga, pues vamos ya con la última parte de nuestro programa, que nos lleva hasta la una y media, y lo hacemos con el cine, como siempre, como esto es tradición ya. Juanma González, ¿cómo está?
Muy buenas, muy bien.
¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo estás pasando?
Pues lo estoy pasando moderadamente bien.
¿Moderadamente? Sí. Oye, pues está muy bien.
Sí, no soy tío de grandes entusiasmos, porque al fin y al cabo me dedico a la crítica de cine.
Lo sé.
Parte del tiempo, sí. Y tengo que moderarme. O sea,
tienes que moderarte
que
y parecer
una apariencia
un poco triste, así. Introvertido, triste...
Compungido.
Si te pusieras jerseys en verano,
sí,
quedaría incluso mejor.
Un jersey revenido.
Un jersey
ahí
con pelotilla, eso quedaría muy bien, ir con jersey como diciendo, qué tío raro este, ¿no?
Que va, nosotros...
Y en manga corta en invierno. Esas cosas que hay que hacer para que...
Hay de todo, pero solemos ser más ligeritos, ¿eh? No te creas que somos el
estereotipo. Sí, pero no te veo a ti haciendo fotos de la paella que te vas a comer, o de esas fotos que sale la gente de los pies en la playa, estas
pues
chorradas.
Pues me has pillado, tengo una foto de una paella en Instagram.
No me digas.
Dios mío, qué típico soy.
Saca el látigo.
Es que es inevitable.
Es
que hay cosas ya que en el mundo que es que aunque sean cómicas y ridículas, es que no puedes dejar de hacer. Es que las acabas haciendo.
Sí, es verdad. Yo soy de esas que si ponen la paella, ya cuando le hinca el diente me están regañando por decir, espera, vamos a hacer una foto,
sí,
y dices tú.
Has fastidiado la foto.
Me la quiero comer, o sea, en fin.
Y sale toda la paella menos tu boca, ¿no?
Dale otro. Venga ya. Bien. Bueno, ¿qué has visto esta semana? Yo he visto algunas cositas verano.
Pues coméntame, porque yo he salido fuera unos días, no he visto todo.
Vale.
He visto cosas, las justas y necesarias
me
para hacer la
bien.
Sección de hoy, pero creo
bien.
Que tú has visto
muy
las
bien.
Cosas
muy
que
sincero.
Yo no he visto, precisamente.
No, mira, sí, bueno, sí. Dunkerque, que ahora hablamos de ello, pero vi también la de los simios y me pareció muy lenta.
Sí.
Muy, muy, muy lenta. Uh-huh. Para que yo te diga que algo es lento, que siempre sí. pido un poco el reposo en el cine. Sí. No sé, no esperaba eso. Ahora, da gusto ver, pues se puede llamar la interpretación, ¿no?
Sí.
De César y de los demás.
De Andy Serkis.
Monetes, claro. Sí. Y es una maravilla, como se está logradísimo. Ahora, luego ya, y el discurso, pues demasiado avatar, ¿no? Demasiado os vais a cargar el mundo, el planeta, fíjate cómo son los hombres,
bueno,
que lucháis entre vosotros.
Sí, esta tercera película, básicamente lo que ves es que los simios no son malos, no son el oponente del hombre. El hombre se ha bastado a sí mismo para destruir el planeta. La consecuencia es que los simios tomaron su lugar, pero básicamente lo que afrontamos a partir de esta película es, aparte de la vida con Cornelius, que
sí.
es su hijo y que me imagino que es un personaje también mítico.
Bueno, el nombre no es Baladí en este caso, tampoco,
exactamente,
¿no? Cornelius, tal, César, está bien.
Exactamente, que aquí es un monete pequeñito,
monete.
Pero ya básicamente el hombre lo que hace es fastidiarla, cagarla definitivamente con perdón en esta tercera película y prepararles el terreno a los otros.
¿Y la niña?
Los simios no hacen nada malo.
En todo esto,
¿eh?
La niña.
La niña, fíjate que la niña, bueno, hay un factor spoiler ahí que no quiero comentar, pero Nova, la niña, sí que es un personaje que existe en estas historias del planeta de los simios. Y bueno, el momento del muñeco, sin decir más, porque es un spoiler, es importante. ¿Mm? No sé si tú te acuerdas de ese muñeco,
sí,
que ella,
hombre,
tiene y que
la rubia
él lo coge.
El pelo largo del planeta de los simios.
Sí, no, pero bueno, lo que le pasa luego al personaje.
La de Charlton Heston, digo.
Aparte.
Es esa, ¿no? La que se va con él.
Exacto.
Pero que esto no es un spoiler. ¿Quién no ha visto? A ver, venga, va.
Pero luego el factor muñeco es un elemento importante en la trama, porque sabes lo que le ocurre al personaje de Woody Harrelson, ¿no? Y ves ese plano que Matt Reeves, el director, inserta muy rápidamente del muñeco en el suelo, ¿no? Bueno, pues
vale,
ahí está
todo
hilado ya.
Bien, bien, vale.
He procurado no contar nada.
Está bien. Da penica cuando César, ¿no? No vamos a contar mucho más.
Estaba escrito que, tenía que ser así.
Ya,
porque ya la propia película del Planeta de los Simios original, la de Charlton Heston, te presenta a César como su
César,
Jesucristo,
el rey, el
que se sacrificó por todos. Bueno, y la película pues tiene este tono deífico casi, o
sí,
que te anticipa lo que va a pasar todo
bueno,
el tiempo.
Bueno, Culebra, más cosas.
Culebra.
Es como el Charlton Heston, ¿no?
Es verdad.
Claro. Sí. Hola, soy Charlton. Sí. Bien. Dunkerque, aburrida.
Pues fíjate que eres de las pocas, ¿eh? Porque la gente se ha quitado el sombrero.
¿Pero por qué?
De manera masiva con la película. Yo no la he visto. Si quieres hablamos cuando la vea, porque tengo muchas ganas de hacerlo. Estoy buscando una pantalla IMAX, que aquí en España es difícil, la verdad.
A ver, si es de estas que merece la pena, evidentemente, verla en una buena sala de cine. Un poco, ¿cómo te diría yo? Igual demasiado grandilocuente para lo que te está contando, la historia no lo merece. La historia no lo merece, no lo merece en sí, o sea, es más la historia ni siquiera de una derrota, de un mal momento,
un episodio
de guerra, que bueno, bien. Y luego lo de contarlo por tierra, mar y aire, el director es un poco lo que intenta, ¿no? Como tres historias, las que suceden en el mar, las que están sucediendo en el espolón y las que están sucediendo en el aire, pero ni con eso me convence, ¿no? El montaje, el tal. Bien, un poco grandilocuente, pienso, para la historia.
Yo sí he escuchado la banda sonora de Hans Zimmer, que es un tío que se desafía a sí mismo bastante a menudo, y es una banda sonora a relativo contracorriente con respecto a la música que suele ilustrar este tipo de películas.
Claro.
Y sobre todo las películas de ahora.
Claro.
Y luego está Christopher Nolan, que siempre intenta hacer algo más, que es un director tan amado como odiado.
A ver, hay escenas que son muy agobiantes y son muy... Sí, de acuerdo, pero... No sé, y que los franceses quedan como unos auténticos...
Pues esto es interesante. Como son, ¿no?
Sí, claro.
Merecía la pena solo por hacerles
quedar
mal.
Sí, por eso te hace gracia y dices, mira, cómo son, ¿no?
Cómo son. Bueno, pues bueno, la tengo muchas ganas a Dunkerque y no la puedo comentar, pero lo haré cuando la vea, porque tengo muchas ganas de verla.
Ya.
Es una vez que se me ha escapado. Pero esta semana he visto... Yo traigo la agenda llena. He visto Abracadabra, una peli española que sale esta semana, de Pablo Berger, el director de Blancanieves, multipremiada con muchísimos Goya. He visto también Atómica, he visto Transformers, de la cual hablamos el otro día, pero si
bueno,
quieres
como está en Atómica, Charlize Theron, ¿no? Y escena lésbica incluida.
Sí, sí. Lo bueno de esta peli es que no es una película del todo pacata, con lo cual también va a contracorriente con lo que suele ocurrir en el cine de acción actual o el cine de multicines actual, en el cual el sexo se deja bastante de lado, incluso la sensualidad. Es decir, que tú ves una peli de Fast and Furious, que son todos jóvenes, van todos medio desnudos, pero nunca pasa nada entre ellos. Es curioso, ¿no? Es
claro.
Casi contra natura, ¿no? Como, podemos detonar medio planeta, pero no podemos mostrar ni medio pezón, con perdón, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre en Hollywood. Esto es así desde siempre, o desde sobre todo los años 90, pero en esta película no ocurre eso. Con lo cual, tenemos una peli para mayores de 18 de acción, que es como debe ser.
De mucha acción.
Es uno de los codirectores de John Wick, el que ha hecho esta. Y yo creo que quienes hayan visto John Wick Netflix con Keanu Reeves, o John Wick 2, Pacto
mejor
de Sangre,
incluso, claro.
Mejor incluso,
sí, sí.
Que la echaron el pasado mayo en cines, sabrán un poco de lo que hablo. Es decir, las coreografías, en este caso no de armas, sino de puños, de muebles, que es lo que utiliza Charlize Theron para sacudir a todos los malos posibles, coge todo lo que está a su alcance. Es decir, aquí un micrófono tengo delante, una botella de agua, bueno, pues ella lo convierte todo en un arma mortal y acaba mutilados por el suelo. Bueno, las coreografías son brutales, la puesta en escena es magistral, la música, la fotografía,
y
es una película hecha con gustito,
con
estética de cómic, aunque el argumento sea un thriller de espionaje de la Guerra Fría, estamos ante otra vez el típico argumento de conseguir una lista de espías antes que los malos para que no queden al descubierto nuestros agentes. La peli se desarrolla a finales de los 80, plena Guerra Fría. El argumento
antes,
es lo de menos.
La caída del muro de Berlín, ¿no?
Exactamente.
Un poquito antes, tal, sí.
Tira de actores, tira de James McAvoy, tira, por supuesto, de Charlize Theron, es decir, que existe ese carisma, es un factor también diferencial con muchas películas actuales que tienen muchos actores, pero ninguno es el protagonista y ninguno debería ser el protagonista de nada jamás. Antes he citado Fast and Furious, por ejemplo, son pelis corales. Bueno, aunque salga Vin Diesel, pero mejor que salga menos. Sí, en esta pasa lo contrario, es decir, que retornamos a cierta concepción del cine en la cual ya sea Bruce Lee, ya sea Keanu Reeves, ya sea Mel Gibson o ya sea Charlize Theron, son el centro absoluto de todo lo que ocurre en pantalla. Todo esto está narrado con mucho gusto musical, con mucho gamberrismo, con mucha estética. Me parece peor que John Wick, porque la trama trata de ser más complicada que en John Wick, que jugaba precisamente a despojar la película de elementos y a coquetear con su propio absurdo, de una manera a veces autoparódica. En esta también se hace, pero se hace peor. Pero bueno, aún así la película está bastante bien. Sé que muchos críticos han quedado absolutamente flipados con ella, otros la van a odiar precisamente por esa carencia de motivaciones en el argumento, pero es que es una peli que juega a eso, ¿sabes? Juega a ese ejercicio y es lo que es, como digo, exactamente. Y yo creo que es una peli interesante de ver. Ha funcionado muy bien en Estados Unidos, dado el moderado presupuesto que tiene, es decir, que no estamos ante una gran producción como Transformers, que sale hoy también y que se la juega un estudio con una de estas películas y tienen que recaudar 1,000 millones con ella, y si recauda 700, que es una brutalidad, es un fracaso, y eso es lo que ha pasado con Transformers 5. Bueno, esta no, esta puede hacer 70-80 y ser un éxito moderado y hacer secuela, que es lo que debe de ser el cine comercial de Hollywood.
¿Y qué tal Transformers?
Transformers, pues lo que te comenté, a mí me resulta sumamente divertida, pero no me atrevo a recomendarla. ¿Por qué? Es un chisgarabis de argumentos tan brutal, esta quinta parte, que Michael Bay ha tratado de meter leyendas artúricas con la mitología Transformers de ciencia ficción.
Un poco ahí raro, ¿no? Esto...
Su humor chusco habitual, que a mí me hace gracia, pero que a un crítico de cine o a muchos espectadores, comprensiblemente, les va a poner los pelos de gallina. Y todo esto lo ha metido en una película de 150 minutos que no tiene un argumento claro. Es un collage de motivos, de tropos casi del género y de la propia saga, que nunca llega a ningún sitio. Realmente es que he visto la película hace tres semanas.
Ya en el medievo los Transformers no existían, ¿no?
Exactamente, ya estaban ahí desde entonces. Y está Merlín por ahí, está Litucci al principio de la película, que tiene una escena tronchante, y te preguntas, ¿y por qué es tronchante? Pues da igual, porque Michael Bay lo hace así. Está tan bien rodada, me parece que el tío está depurando tanto su técnica, no narrativa, pero sí visual, que es un espectáculo alucinante. La película es en IMAX también, y todos los planos percibirás que son distintos si no la ves en IMAX. Es decir, hay planos en 2.35, hay planos en 1.85 que se nota que están hechos para el formato IMAX, como Dunkerque, por otro lado, con lo cual, si no la ves en una pantalla IMAX, vas a percibir un cambio de formato en la película constante, que igual ni te das cuenta o igual te raya. Pero que sirva un poco para explicar esa vocación de mega espectáculo total que hace este señor. Es una película de 300 millones de dólares de presupuesto, es decir, es una brutalidad. Todas las películas tienen 4 o 5 secuencias de acción, estas tienen 14. Cuando parece que todo se ha acabado, resulta que queda una hora de película, que es el petardazo final con todas las naves espaciales, y sales extenuado del cine. Bueno, depende de que tú consideres eso un pasatiempo de verano.
Claro,
yo,
hombre,
lo hago en el caso de Michael Bay específico, a otro no se lo perdono. Pues sí, lo harás, te gustará o no. ¿Qué es lo que diferencia la película de las otras? Bueno, lo primero, Anthony Hopkins, que se toma su labor con un entusiasmo inesperado en él y con un sentido del humor brutal. Él es el narrador de la película, es el que te la cuenta. Es decir, que él, el personaje es el único que aclara un poco el chisgarabís argumental de, ya te digo, leyendas artúricas.
Oye, ¿has visto la cartelera? Claro, evidentemente. La que he visto yo en las marquesinas. Me recordaba mucho la cartelera a una peli... ¿De los 90?
El cartel de la peli, sí. Porque el Photoshop es tan
¿A
horrible.
Que sí? No, pero.
O sea,
es
que han puesto a los robots encima.
No lo digo como algo malo, pero las propias letras son un poco hasta del Star Wars de aquel momento, ¿no? Es un poco esto, pero.
Sí.
A ver, no está mal. A mí no es un género que me guste, pero también invito a los oyentes a que la vean, porque, a ver, digo el tema de los robots, ¿no? Y tal.
Sí.
Y, pero, por ejemplo, Pacific Rim, ¿te acuerdas que hemos hablado?
Sí, esa peli estaba muy bien.
Estaba muy bien. Es el típico género que a mí no me entusiasma, pero tenía un argumento que se sostenía y me pareció muy interesante.
Exactamente. Esta no. Este es el fallo.
Esa es la diferencia.
Lo que intento aclarar es que me parece deliberado. Yo creo que Michael Bay no se lo está tomando nada en serio. Toma estas películas como un lienzo en blanco para practicar su técnica cinematográfica.
Ya.
Y la técnica cinematográfica de Michael Bay es brutal, brutal. Es un cineasta que será estudiado, aunque sea para denostarlo.
Ya.
Es el epítome del tipo de director que ha generado Michael Bay. Pues aquí le tienes, uh-huh. Bueno, en su máxima expresión. Y es un tío que cada vez cuenta mejor las historias que cuenta, cuando le interesa contar alguna, aquí no le interesa. Luego tiene películas como 13 horas o como Dolor y Dinero, en donde él trata de canalizar ese exceso a través de un guión y una historia. En este no es el caso, pero es que ya te digo, se lo toma como un refresco de verano, que es un refresco brutal, o sea,
pues es que es
un refresco de 2 litros, ¿vale? Sí. Con multitud de tonos, de escenas, de propuestas argumentales. Y oye, si te sientes a gusto en eso y sabes tomártelo bien, pues te puede resultar hasta saludable. Si no, pues se te va a atragantar, que es lo que le ocurre a la mayoría de los críticos y muchos espectadores.
Vamos, ¿Abracadabra?
Abracadabra, mira, es interesante. Pablo Berger, me parece que ha hecho una comedia que, aunque yo creo que despista a algunos personajes, que luego el argumento se le queda cojo, es muy muy interesante lo que ha conseguido, porque para empezar es una comedia negra que se aleja del estereotipo de comedia española que hemos ido viendo en los últimos años, el modelo 8 apellidos vascos, el modelo 7 vidas, el modelo esas comedias de esa factoría, que oye, tuvieron su gracia, alguna de ellas.
La sitcom.
Exactamente, ¿no? Pero esa sitcom puesta en pantalla durante 1 hora y media, bueno, sí, olvídate de eso. Pablo Berger es un director de cine, de guión. Es magistral lo que hace con el montaje de la película. Él crea micro gags de José Mota azucarando un churro.
Está bien, pero está bien.
La película está bien, me ha
gustado.
No,
digo, Mota funciona.
Mota funciona. Bien. José Mota funciona porque es un personaje salido de madre, es secundario, no es el protagonista. La prota es Maribel Verdú y Antonio de la Torre. Y luego hay los aspectos que no me gustan, para aclararte o aclarar a los espectadores que nos vean, son los relativos al personaje de King Gutiérrez, que está por ahí y me parece que está no del todo bien definido. Pero me parece una película muy ajustada, muy, muy dinámica, es decir, que trata de buscar la originalidad y nunca sabes por dónde te va a salir, lo cual hay veces que es perjudicial porque no sabes de qué va la película, pero al final lo sabes, con lo cual cierra muy bien el guión y le da algo que es una cualidad que es difícil de encontrar en una comedia, que es la imprevisibilidad, es decir, no sabes lo que va
a
pasar.
¿Pero cuál es el argumento?
El argumento es como un remake de Poltergeist, pero a la española.
¿Qué dices?
Y ambientada en estos aburridos suburbios españoles, léase Móstoles, Alcorcón.
Hombre,
y lo digo sin
actitud,
porque yo vivo en
nomás.
Ellos. Exactamente.
Yo también.
Uno de estas ciudades dormitorio al lado de la autopista. Y este matrimonio, formado por Antonio de la Torre, que es el típico macho ibérico que empieza la película viendo fútbol y pasando de todo, y de su mujer, que es Maribel Verdú.
Sí.
¿Quién puede pasar,
¿quién puede
de Maribel
pasar de
Verdú?
Maribel Verdú?
Bueno, pues ahí tienes un poco el kit de la película. Esto es la historia fundamental de cómo esta mujer trata de reencontrarse con su marido y su marido no hay quien lo coja, ¿sabes? Y trata, hace una cosa muy bien además, que es, aparte de esta imprevisibilidad que yo encuentro positiva, porque la película puede bascular hacia el drama, hacia el terror, hacia la comedia negra, hacia el absurdo.
Pues un poco Shyamalan,
¿no?
¿También?
Y tiene un poco de eso,
¿sí?
Con lo cual es un poco desbarre, pero hay un director y un montaje que lo cohesiona todo. Bueno, pero el caso es que lo que hace es tratarte este machismo ibérico. Es decir, es otra vez una película española sobre marujas robando en el supermercado y sobre un hombre que muy probablemente maltrata a su mujer, ¿vale? O que en todo caso la maltrata psicológicamente.
¿Sí?
Pero la película no es discursiva, no sigue este dogma de denuncia. Él se atreve a poner en escena eso, pero consigue hacer que todo sea lúdico, sin que pierda valor, sin que pierda contenido, sin que pierda denuncia, vamos a decirlo, pero no se pone plasta, ¿vale?
No se pone típico.
Él tiene una personalidad, el director y me parece que hace una labor de montaje que es especialmente ejemplar, es decir, que él hace el guión, hace la dirección, pero me parece especialmente medido el montaje porque es donde creo que ha construido esta película finalmente. Entonces es interesante, es una especie de remake cañe de Poltergeist, pero cañe, muy cañe, ¿vale? Y entonces yo creo que es original. Y bienvenido sea, ¿eh?
Bueno, eso está bien. En vez de Caroline, ve hacia la luz. Jonathan, ve hacia la luz.
Claro, ¿no? Es que aquí tienes una especie de caso de posesión de Antonio de la Torre, que ya es tronchante.
Jesús, ven hacia la luz.
Tiene una escena con un mono y un bocadillo que la verdad es que te tronchas por lo absurda que es. Pero vale.
Ah, he visto 47 o 48 metros.
47 metros.
La vista semana, ya no me acuerdo.
Bajo el agua, ¿no?
Sí. No, 47 metros. 40,
a 47 metros en España se llama.
Nada más.
Sí.
Pues de sobremesa.
Eso he oído, que te la puedes tomar como
de sobremesa,
una película
de esta incluso de esta basada en hechos reales. O sea,
son dos
¿sabes?
Chicas que se quedan atrapadas bajo el agua rodeada de tiburones,
sí,
¿no?
Sí.
Y el personaje
pero vamos, que
de...
los comentarios que yo veía de agobiante, no sé qué, un thriller, tal. Yo eso no lo llamaría thriller, yo qué sé. Pues
sí, un poquito más de rebajas que la que salió
pues
con tiburón el año pasado.
En una jaula que tiene muy mala pinta la jaula, que quién les manda a meterse ahí.
Sí. Sí, sí, fíjate que a mí las pelis con tiburones me encanta, porque, vamos, yo de pequeño me vi todas las
¿Te acuerdas esta otra de Infierno
Azul? La de Blake Lively. Sí, esa es mejor película.
Me gustó mucho. Y es lo mismo, es una chica atrapada ahí en medio de la playa, en una boya, y allá te las compongas.
Y ayer te las compongas durante hora y cuarto.
Claro, mantiene muy bien la trama.
Y tenía un combate final con efectos especiales que era épico. Claro. O sea, era una peli
más completa. No, aquí están con las mascarillas que encima pueden hablar. Ellas pueden hablar con la mascarilla, ¿no? Y entonces las oye todo el tiempo que dices, ¿por qué no te callas?
Y sale Santiago Segura, ¿verdad? Que...
¡No sale!
¿Quién no sale? ¿Por
no
Dios?
Sale en la película.
Pero si salen los títulos.
Salen los títulos, pero no sale.
¿Y qué hace
la
de voz del tiburón o
del tiburón,
rugido o algo?
No sé, igual es él, el tiburón. No sale Santiago Segura.
Voy a informarme de esto, ¿eh?
Infórmate porque al final, cuando terminó la peli, yo lo último que dije fue, ¿y Santiago Segura? No sale como no sea uno de los del final que no se le ve porque lleva escafandra o no sale Santiago Segura. Entonces yo dije, a ver si es que es productor o tal. No, es que aparece como...
¿Como actor?
Sí. Pues no sale igual, es el gancho falso que han elegido. Pero vamos, que ya te digo, es insoportable, ¿no? O sea, tenga miedo y tal, me voy a ahogar, cállate, se te acaba el oxígeno. Cállate y no hables.
No puedes seguir hablando, claro.
Pesada. Bueno, están muy caras las palomitas, esa es otra.
Se
pasan cuatro pueblos, o sea, no puede ser que una entrada te cueste el Día del Espectador, ¿qué? Dos entradas, 9 euros, es verdad que vas el Día del Espectador, haces una cola infumable, pero al final, oye, te la sacas y luego vas a las palomitas y te cobran 12 euros
ahí está
por una palomita y un refresco.
Ahí está en el negocio, las palomitas.
¿Pero
yo
qué es maíz?
Digo,
¿qué es maíz?
Pero ya sabemos que es caro, procurar no comprar palomitas.
No comprar palomitas, es verdad.
E ir al cine.
Es verdad.
Pero es que los cines hacen el negocio ahí ahora mismo. ¿Eh?
Bueno, te compras la comida de fuera, te compras otra cosa y te la guardas en el bolso, se puede hacer.
Dentro de un año vas a poder pasar con una paella.
Una paella.
Compres ahí.
Si hay de todo, pizza, tal, no sé qué, hay de todo. Ahora, el maíz, o sea, con 12 euros yo te hago, mira, una sala llena de palomitas.
Sí.
Se pasan. Bien. Juanma, muchas gracias.
A ti por invitarme.
Y... No, hombre, no estás invitado. Esta es tu casa.
Gracias. Bien. Esperaba que lo dijeras. Por
se
eso,
quedan...
ese anzuelo.
Se quedan con las noticias. Volvemos la semana que viene con más temas. Que pasen una excelente tarde de domingo. Vayan al cine. Se está muy fresquito. No compren palomitas. Una estafa total. Venga. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.